Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
We'll have the opportunity to discuss a wide range.
El presidente Obama inicia gira por Europa y la cumbre de los siete en La Haya es su primera escala.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en rueda de
prensa. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, amenaza con cárcel a la diputada María Corina Machado.
The extent that the environment is moving the oil.
Y se cumplen 25 años del peor desastre ambiental ocurrido en Alaska.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Les habla Leonardo Bonet. Hoy es lunes 24 de marzo de 2014. Tenemos cielos parcialmente nublados con 3 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama inició esta semana una gira por Europa. El viaje se presenta como una oportunidad para que el jefe de Estado se reúna frente a frente con líderes europeos para ejercer más presión sobre Rusia por la anexión de Crimea. Nuestro colega Alberto Pimienta se encuentra en La Haya, Holanda.
En la primera escala de su gira europea en Holanda, el presidente Obama afirmó que los países europeos y Washington se encuentran en la misma línea con respecto a las consecuencias que Rusia tendrá que enfrentar.
Europa y Estados Unidos estamos juntos en nuestro apoyo al gobierno y pueblo ucraniano. Estamos unidos en imponerle un costo a Rusia por sus acciones hasta el momento.
El mandatario también aprovechó la asistencia del resto de los líderes del G7 a la cumbre de seguridad nuclear aquí en La Haya, Holanda, para discutir en persona el tema de Crimea. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá se sentaron en la misma mesa en la residencia del primer ministro de Holanda, donde discutieron pasos a tomar adicionales contra el gobierno de Rusia por su rol en la crisis en Ucrania. Y los intentos diplomáticos de Estados Unidos no se limitaron a la reunión del G7. El secretario de Estado de ese país, John Kerry, también aprovechó la oportunidad para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Este viaje por Europa, planeado hace meses atrás, se presenta ahora como una oportunidad para la Casa Blanca de tener conversaciones cara a cara con países europeos para tratar de incrementar los esfuerzos para aislar a Rusia después de la anexión de la región de Crimea en Ucrania. Algunos de estos países tienen fuertes conexiones económicas con Rusia, así que convencer a estas naciones de aumentar la presión contra Moscú será una prueba para Obama.
Mientras en La Haya se reúnen los líderes del Grupo de los Siete para discutir la respuesta internacional a la anexión de Rusia de Crimea, como mencionaba Alberto, horas antes tropas rusas asumieron el control de una base militar en la península. Soldados ucranianos que permanecían en la base dijeron que tropas rusas asaltaron el complejo en el puerto de Feodosia usando granadas de aturdimiento y armas automáticas. Mientras tanto, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, informó que los cancilleres de Rusia y Estados Unidos sostuvieron un encuentro al margen de la cumbre sobre seguridad nuclear. El secretario Kerry expresó su grave preocupación acerca de la masiva acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y el tratamiento a las fuerzas militares ucranianas, incluso hizo mención de soldados ucranianos que se encuentran desaparecidos. Entre tanto, Rusia rechazó como prejuiciada una evaluación de un funcionario de Naciones Unidas este lunes, quien dijo que no observó violaciones de los derechos humanos entre la población ucraniana de habla rusa. Y la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos militares de Rusia en la frontera con Ucrania, esto mientras el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, continúa buscando una solución a la crisis que diariamente se deteriora.
El temor de una posible escalada militar por parte de Rusia en el sudeste de Ucrania crece cada vez más, en especial tras las denuncias hechas por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrei Deshchitsa, acerca del despliegue de tropas rusas en la frontera oriental de su país tras la anexión de Crimea a la Federación Rusa.
Nosotros no reconocemos este referendo y creemos firmemente que la comunidad internacional condenará esta acción y encontrará una respuesta apropiada a la agresión irrazonable de Rusia y la invasión del territorio ucraniano.
Aseguró el primer ministro interino de Ucrania en su reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien insiste en la posibilidad de llegar a una solución diplomática a la crisis.
La gente de Ucrania ha pasado por una experiencia traumática que ningún país debería experimentar. Estoy aquí para mostrar mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ucrania en este momento difícil.
¿Qué alerta a los países que solían ser parte de la antigua Unión Soviética y cuyas memorias han sido revividas? Explicó la embajadora de Lituania ante la ONU, quien es miembro del Consejo de Seguridad.
Nuestra población fue puesta en carretera en mitad de la noche y fueron enviados a Siberia, exiliados y deportados, y tuvieron que pasar un terrible sufrimiento. Y creo que esto trae claras memorias de nuestra ocupación.
Estados Unidos, así como la OTAN, también han manifestado su preocupación ante una posible invasión en el oriente de Ucrania, donde hay una gran población de habla rusa. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que la diputada de oposición María Corina Machado perdió su cargo y su inmunidad parlamentaria por aceptar lo que llamó un cargo del gobierno hostil de Panamá como representante alterno ante la Organización de Estados Americanos. Cabello llegó a asegurar que Machado podría ser detenida en cualquier momento. La conversación la sostienen nuestro colega Álvaro Algarra en Caracas con nuestro conductor del programa de televisión. A continuación, Álvaro Algarra.
La fiscal general venezolana admitió que hubo excesos policiales en las protestas. Luis Ortega Díaz confesó que se registraron violaciones a los derechos humanos y que desde el Ministerio Público se están llevando a cabo 60 investigaciones.
Así hemos atendido denuncias de ciudadanos aprehendidos que presentan lesiones y que han manifestado haber sido víctimas de trato cruel.
Ante tal afirmación, el miembro de la Dirección Nacional del Partido Político COPEI, José Alberto Zambrano, cuestionó la sinceridad de Luis Ortega.
Ojalá la fiscal pueda cumplir lo que está diciendo, porque eso no fue lo mismo que hizo su informe en Ginebra.
Entre tanto, el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, oficialista, condenó el asesinato de la joven Adriana Urquiola, de 28 años de edad, intérprete del lenguaje de señas en el noticiero del canal Venevisión, cuando transitaba por el sector Los Nuevos Teques, estado Miranda, en el momento en que presuntamente antisociales abrieron fuego contra una protesta que se realizaba en la zona. La joven tenía 5 meses de embarazo.
Hecho lamentable que luta la familia del municipio de Guaycaipuro.
La diputada de la Asamblea Nacional, Rosaura Sanz, de oposición, en conversación con La Voz de América, exigió a las autoridades que investiguen quiénes son los culpables de las 35 muertes que se han generado durante las manifestaciones en toda Venezuela.
Ojalá que esto no quede impune como los crímenes que han pasado en los abusos que han habido.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, adelantó que solicitará que en la investigación que hace el Ministerio Público de María Corina Machado, también se le investigue por traición a la patria, tras presuntamente haber aceptado el cargo de representante alterna de Panamá para poder solicitar el derecho de dirigir la palabra a la Organización de Estados Americanos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de entrega de nuevas visas de turistas a ciudadanos venezolanos en territorio de ese país. Esta es la más reciente medida del gobierno de Washington frente a las permanentes acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre un supuesto plan de desestabilización orquestado por la administración Obama.
La determinación del Departamento de Estado de suspender temporalmente la expedición de nuevas visas para ciudadanos venezolanos en territorio de ese país obedece a la falta de personal en la sede diplomática, tras la expulsión de 3 funcionarios diplomáticos estadounidenses por parte de Nicolás Maduro.
Esta decisión se basó en razones meramente logísticas y de personal. Fue un asunto de números. No tenemos los recursos humanos suficientes porque nuestro personal fue expulsado y no tenemos nuevas personas para reemplazarlos y para que trabajen en las solicitudes.
Para algunos analistas, la determinación tiene raíces más profundas. El presidente Nicolás Maduro insiste en acusar a Estados Unidos de desestabilizar al gobierno venezolano al proveer ayuda y apoyo a los manifestantes. Su actitud tiene antecedentes en la presidencia de Hugo Chávez. Y a juicio de analistas como el presidente del diálogo interamericano, Michael Shifter, la actitud estadounidense bajo la administración de George Bush frente al intento de golpe militar en Venezuela en el 2002 levantó serias inquietudes que ahora debe enfrentar la administración Obama.
La administración del presidente Obama ha aprendido de los errores en gobiernos anteriores del presidente Bush, sobre todo de tener mucho cuidado en no cruzar la línea entre actividades que apoyan democracia, derechos humanos, principios básicos y actividad de partido, de político muy, muy explícito.
A la desconfianza existente se suma otro factor vinculado a la visión de la mayoría de países latinoamericanos frente a las organizaciones de derechos humanos, como lo explica Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy por la Defensa de los Derechos Humanos.
Intentar frenar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos al cortarle los fondos implica que el Estado quiere continuar cometiendo violaciones a los derechos humanos y no ser controlado. Y en nuestros países, lamentablemente, en América Latina, no existe la cultura de darle fondos a las organizaciones de derechos humanos, sea del sector privado o inclusive por parte del gobierno. Por lo tanto, el único fondo de ingreso que muchas veces tienen es precisamente el que viene de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional.
Pero además de la percepción cultural en América Latina, la función de las organizaciones de derechos humanos, por definición, es de denuncia de los abusos del Estado, sin importar el color político de quien ejerce el poder.
Eso es técnicamente lo que hacen las organizaciones de derechos humanos desde hace décadas. Esto volvemos atrás a la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando empezó este concepto, pero es inclusive anterior.
Algunos legisladores estadounidenses insisten en incrementar los fondos de ayuda a grupos pro democracia en Venezuela. Lina Correa, para La Voz de América.
Hace 25 años, el barco petrolero Exxon Valdez, que transportaba 53 millones de galones de crudo, golpeó un arrecife frente a la costa de Alaska, derramando millones de galones de petróleo, perjudicando la fauna de los alrededores.
25 años más tarde, la región, su gente y su vida silvestre todavía se están recuperando y en algunos casos luchando por sobrevivir. Las nutrias han vuelto a Prince William Sound en grandes cantidades, un cuarto de siglo después de la catástrofe del Exxon Valdez. El buque encalló en el arrecife Bligh en Alaska el 24 de marzo de 1989, arrojando 11 millones de galones de crudo en las aguas ricas en pesca de Prince William Sound. El derrame creó una mancha que contaminó el mar y la costa, matando a cantidades de animales y plantas desconocidos. El buzo local Rick Wade fue el primero en la escena esa catastrófica noche.
Bueno, cuando arribamos a la zona de desastre, en un principio, el comandante de la Guardia Costera pidió que tomáramos material de remiendo para contener la fuga. Nadie se dio cuenta de que el barco estaba a punto de romperse en dos, lo que habría provocado que se volcara.
Bernie Culberson se disponía a pescar bacalao cuando el Exxon Valdez encalló. Con el petróleo en el agua, la pesca llegó a su fin. En cambio, Culberson alquiló su barco para que fuera parte del plan de rescate de la zona. Su vida y la de muchos de otros pescadores se vio gravemente afectada en los años que siguieron. El salmón rosado, que se vendía por 80 centavos de dólar por libra, cayó a 8 centavos de dólar por libra. Los consumidores se volcaron a consumir peces de piscifactorías o atún por miedo al salmón contaminado. El barco de Culberson recogió 2 millones de libras de salmón esa temporada y todo resultó en pérdidas. Sin darse por vencido, optó por tocar las puertas de otras pesquerías y decidió viajar a California. La pesca hoy en día no es la misma. Los camarones están regresando lentamente, pero las poblaciones de cangrejo y arenques siguen siendo muy bajas. Después del derrame, la población de arenque desapareció y se estima que nunca se podrá recuperar. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América. boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del entretenimiento.
Divergent, la primera película de la nueva saga de los estudios Lionsgate, debutó con gran éxito este fin de semana, llevándose la segunda mayor taquilla del año en un debut, superando a su más cercano rival en estrenos, La Gira de los Muppets, que quedó en segundo lugar.
The future belongs to those who know where they belong.
Divergent recolectó 56 millones de dólares, según estimados de los estudios.
I am Kermit.
La secuela de los Muppets consiguió apenas 16 millones, muy por debajo de los 26 que se le habían pronosticado.
Sherman, Penny, ¿por qué están dos vestidos como antiguos?
En tercer lugar quedó Las aventuras de Peabody y Sherman con 11,7 millones de dólares. Nothing will stop the march of my empire. En cuarto lugar, 300, El origen de un imperio con 8,7 millones y la mayor sorpresa del fin de semana, Dios no está muerto.
There is no God.
Una película religiosa que, aunque solo se exhibió en 780 salas, recaudó 8,6 millones de dólares para quedar en quinto lugar. Los Rolling Stones actuarán el próximo 29 de mayo en la fiesta del décimo aniversario de Rock en Río, Lisboa, confirmó la organización del festival. El concierto tendrá lugar los días 25, 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio. Los Rolling Stones actuarán el 29 de mayo. El precio de las entradas se ha fijado en 69 euros, que son aproximadamente 95 dólares. Ese mismo día actuarán Robbie Williams, Ivette Sangalo, Boss, AC, Aurea se presentará el 25 de mayo, Linkin Park, Queens of the Stone Age, DJ Steve Aoki y Capital Initial actuarán el 30 de mayo, mientras que Arcade Fire, Lord y Ed Sheeran lo harán el 31 de mayo.
I went to Wittenberg, thinking I would get the education I needed.
La voz que escuchan es James Rebhorn, un prolífico actor a quien vimos en series como Homeland, en películas como Perfume de Mujer, My Cousin Vinny, Independence Day, el talentoso Mr. Ripley, Meet the Parents, Carlitos Way, entre otras. Rebhorn falleció el viernes a causa de un cáncer de piel, informó su agente el domingo. Tenía 65 años. En televisión lo vimos en series como Law and Order y en Seinfeld, donde hizo el papel del juez que mandó al grupo de protagonistas a la cárcel en el último capítulo, y también actuó en Law and Order. En el teatro, James Rebhorn actuó en obras como Our Town, 12 Angry Men y I Am Not Rappaport. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Entramos en noticias de ciencias. Buenas noticias esta semana de paso respecto a un cáncer del que poca gente hablaba, pero ahora parece que el mensaje ha salido a flote y está salvando vidas.
La colonoscopía es una prueba que no entusiasma a nadie, pero ahora nueva evidencia de que más gente se la está haciendo demuestra que menos gente está sufriendo este cáncer mortal, lo hace menos común. Un nuevo informe de la Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer revela que las tasas de cáncer de colon han disminuido en un 30% en pacientes de 50 años y más en la última década. Y una prueba más de que debemos agradecérselo a este análisis es que casi se triplicó entre estos adultos durante el mismo periodo. Esta creciente aceptación tal vez se deba, en parte, a la creciente concientización que ha surgido después de que la animadora de televisión Katie Couric decidiera hacerse una colonoscopía en televisión en 2001. Así que tal vez sea un prometedor indicio de que esta prueba, de la que solo se hablaba a puertas cerradas, tal vez esté cerrándole la puerta a este mortal enemigo. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, intervino en la sesión inaugural de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear en La Haya, donde calificó de indispensable una más profunda cooperación para fortalecer esa área. Además, hizo un llamado a los líderes presentes para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad del mundo.
Esa
es la razón por la cual apoyo decididamente los presentes esfuerzos para involucrar a la República Islámica de Irán a fin de que garantice que su uso de tecnología nuclear tiene solamente usos pacíficos. Ban mencionó tres áreas donde la ONU tiene un importante papel que jugar: fortalecer el marco internacional para la seguridad nuclear, fortalecer la capacidad de los estados para detectar y detener el comercio ilícito en material radiológico y nuclear, y las gestiones del organismo mundial para alcanzar un mundo libre de armas nucleares. 32 personas resultaron heridas este lunes en Chicago luego de que un tren descarrilara e impactara contra una plataforma en el aeropuerto internacional O'Hare, informó un funcionario de bomberos de la ciudad. Ninguno de los pasajeros corre peligro de muerte, aparentemente, según el portavoz del Departamento de Bomberos, Larry Langford. El accidente ocurrió cuando el tren de 8 vagones sobrepasó una barrera de contención al final del recorrido. El primer vagón quedó incrustado contra una escalera. Tim The Pape es miembro de la Junta de Seguridad en el Transporte. Vamos a recolectar datos factuales, vamos a averiguar cuál es la velocidad permitida y verificar la velocidad a la que iba el tren. Y después que hagamos eso, entonces podremos responder preguntas, pero en este momento no tenemos información suficiente como para suministrar una respuesta adecuada. La agencia Reuters informa que la causa del descarrilamiento está bajo investigación, dijo la portavoz del Departamento de Tránsito, Tammy Chase. Indicó además que el servicio de trenes estaría suspendido por hasta 24 horas en parte del recorrido. El maquinista no sufrió heridas graves, dijo Langford, el jefe de bomberos. Los pasajeros con lesiones que van desde leves a serias fueron trasladados a 4 hospitales. La mayoría presentaba golpes y contusiones. El número de muertos por el deslave ocurrido el sábado en la comunidad de Oso, en el estado de Washington, aumentó a 8 según las autoridades. Más de 100 personas, aproximadamente 108, permanecen desaparecidas mientras este lunes se reanudaban las labores de búsqueda de supervivientes.
Los residentes de los pueblos arrasados por el deslave ocurrido en el estado de Washington están simplemente estupefactos por la extensión de la furia del muro de lodo, rocas y árboles que sencillamente borró parte de su comunidad.
La devastación obviamente es abrumadora y tengo el presentimiento de que estaremos dando muy malas noticias en los próximos días.
Luego de un detallado análisis aéreo del área afectada, los geólogos determinaron que el factor de riesgo ha disminuido lo suficiente como para permitir a las cuadrillas de rescate reanudar sus labores y tratar de localizar a al menos 108 personas que continúan desaparecidas.
Con tristeza informamos del hallazgo de 4 cuerpos más y continuaremos buscando intensamente más personas.
Estas imágenes confirman la amplitud del fenómeno. Muestran cómo toda la mitad de la montaña se vino abajo, destrozando todo lo que encontró a su paso, un mar de lodo de 1 kilómetro de ancho. Más de 30 viviendas enterradas, centenares de personas hospitalizadas.
Había mucha conmoción y terror. Necesitamos oraciones.
Las autoridades piensan reabrir la Ruta 5 que atraviesa el pueblo en 2 semanas. Las cuadrillas de rescate siguen luchando contra el reloj. Gesell Tobías para La Voz de América.
Según el primer ministro de Malasia, Najib Razak, un nuevo análisis de datos de satélite indica que el avión desaparecido de Malaysia Airlines cayó en el sur del Océano Índico.
El avión desaparecido que partió de Kuala Lumpur hacia Beijing con 239 pasajeros y tripulantes a bordo, de acuerdo a los datos de un satélite, se habría estrellado en el Océano Índico.
En una rueda de prensa, el primer ministro malayo, Najib Razak, dijo que, mediante una tecnología avanzada jamás utilizada, pudieron rastrear la ruta del vuelo y dónde cayó la nave.
Con profunda tristeza y dolor, debo informarles que, según estos nuevos datos, el vuelo MH370 terminó en el sur del Océano Índico. Fui informado por los representantes de investigación de accidentes del Reino Unido.
Antes de que el primer ministro malayo revelase la nueva información, las autoridades chinas y australianas dijeron que sus aviones avistaron diversos objetos en un área en la que, de acuerdo con nuevas imágenes de satélite, podrían encontrarse restos del avión perdido.
Esos objetos vistos desde el satélite estimularon la esperanza de que la frustrante búsqueda en el sur del Océano Índico arroje más pistas del destino de la aeronave.
China envió un barco rompehielos hacia el área donde se hizo el hallazgo con la esperanza que llegara el martes por la mañana. Otros 6 barcos han sido enviados a la zona junto a otros 20 pesqueros, a los que se les pidió ayuda durante este difícil tiempo, donde familiares de los pasajeros del vuelo MH370 seguían con avidez las noticias de los avistamientos de esta tragedia. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
El propietario de la empresa Oceanografía, señalada la empresa por presunto fraude millonario, declaró ante autoridades mexicanas.
Amado Yáñez Osuna, director general de Oceanografía, se encuentra a disposición del Ministerio Público Federal para declarar sobre las investigaciones por uso de recursos de procedencia ilícita, fraude y lo que resulte cometido por la naviera en contra de Citigroup Banamex. El procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la empresa contratista de la paraestatal Petróleos Mexicanos fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario. Aseguró que la dependencia a su cargo trabaja para evitar que los responsables del presunto fraude queden libres.
Una consignación amerita sustento en evidencias plenas, claras y creíbles. Y esas evidencias se logran con análisis técnicos para que la consignación no sea fácilmente rebatida y provoquen la libertad de quienes pueden ser los responsables.
Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
En España, la clase política, empresarios, sindicatos, numerosas organizaciones, ciudadanos de a pie, rindieron homenaje a la figura del fallecido Adolfo Suárez, expresidente del gobierno y figura fundamental de la transición de España a la democracia.
Todos los partidos políticos de todo el espectro ideológico han reconocido el papel de Adolfo Suárez y su aportación a la democracia. Tras el fallecimiento de Suárez, el gobierno ha decretado 3 días de luto nacional y, según el diario El País, se está disponiendo una recepción de Estado en el Congreso, donde se instalaría durante un tiempo aún sin determinar el féretro de Suárez una vez abandonada la clínica y, si la familia lo desea, tras el paso por su domicilio. El expresidente ingresó en la clínica CEM con un problema respiratorio relacionado con la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que padeció durante años. Tras la muerte de Adolfo Suárez, el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, manifestó su dolor.
El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es por todo ello honda y permanente, y mi dolor es grande. Pero el dolor no es obstáculo para recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España.
Informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Una actualización de noticias, y es que asciende a 14 las víctimas del deslave en el estado de Washington. El gobierno de Estados Unidos espera resolución judicial para reconocer triunfo de la izquierda en El Salvador.
La embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Mari Carmen Aponte, dice que su gobierno espera a que concluyan los procesos en la Corte Suprema de Justicia que analiza recursos de nulidad de las elecciones que, según el Tribunal Electoral, ganó el candidato del Partido de Izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén.
El gobierno de los Estados Unidos reconoce que hay un gobierno en El Salvador que está funcionando. En cuanto a las elecciones, hay unos procesos que todavía no han terminado. Y esos procesos, pues hay que observarlos y hay que seguirlos. Pedimos paciencia y vamos. El resultado del proceso, cualquiera que sea, vamos a trabajar con el gobierno que sea elegido. Eso yo lo he dicho desde hace unos 6 meses. Y tenemos un gran compromiso para hacer eso, y esa va a ser nuestra actuación.
Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Madel Reyes.
Detalles de estas y otras informaciones.